Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Café con la Historia. Mi nombre es Mariana, me acompañan mis dos colegas Ignacio y Gilda. En esta oportunidad vamos a hablar de una década que duró un poquito más de 10 años, unos 13 años, la llamada década infame, entre comillas, de 1930 a 1943. Así que bueno, esperemos que les guste, esperemos que disfruten de este episodio, que nos dejen sus comentarios, sus opiniones y que bueno, nos sigan escuchando y aportando todo lo que sume para seguir haciendo un podcast interesante. Así que vamos a empezar con Gilda. ¿Cómo va, Gilda?
Buenas, buenas. Saludos a todos, espero que hayan tenido una semana tranqui. Bien, tema de hoy, la década infame. Cuando hablamos de década, asociamos a lo que significa en sí, estamos hablando de una década de 10 años, y cosa que acá no se da. Y ya empezamos a mirar este recorte extraño. ¿Por qué esta década no es década? En periodo, ya arrancamos así. Y después, infame. Me pareció un título bastante dramático y me pareció escucharlo recientemente. Claro, recientemente en cuanto a carreras universitarias, a textos, recientes manuales, porque mirando hacia el pasado, siempre hago esta retrospectiva, hasta los 90, los libros de historia de la secundaria se los solía ver como presidencias argentinas o como la Argentina de posguerra, siempre referido a la Primera Guerra Mundial. Y es por eso que no me sonaba tan familiar mirando hacia atrás. Ahora, ¿se puso de moda de nuevo? Sí, hay muchos documentales recientes, historiadores muy conocidos de la tele, pero el término, ¿cuándo surge realmente década infame? Bueno, citando al historiador Luciano Di Privitelio, lo ubica en la década del 40, más que nada en la década peronista del primer gobierno. Lo crea el periodista José Luis Torres, un periodista nacionalista, un escritor además, por eso este libro que saca, que se llama La década infame, en el cual este periodista forma parte de un grupo intelectual junto a Jaureche, porque antes se pensaba que era Jaureche, pero este historiador lo aclara bien. También aclara cuando dice nacionalista, no como un término del nacionalismo católico argentino. Está hablando ya de un tema nacionalista relacionado con el nazismo. Ubiquémonos. La década del 30 tuvimos mucha cercanía con la Alemania nazi. No solo porque teníamos simpatía desde el ejército que fue entrenado por y admiraba al ejército alemán. De hecho, se forma con un formato prusiano similar, sino que también teníamos simpatizantes del Tercer Reich. Y este periodista estaba muy asociado a eso. Bueno, hay una foto famosa de la década del 30 en el Luna Park, la mayor congregación nazi, lo que era América Latina. No era un dato para pasar al olvido. Pues bien, ¿por qué forma este concepto de década infame? Bien, este historiador trata de argumentar que es referido a tratar de haber marcado un antes del peronismo como para decir, bueno, esto está acá justificando ese pasado. Tiene que ver con, fue una década fraudulenta en cuanto a lo electoral, corrupta en lo económico, pero también entreguista. Está cuestionando esta relación bilateral con Gran Bretaña, cuando no. Estamos hablando de un nacionalismo en el cual estás en la vereda del frente, aliados versus Alemania nazi. Entonces fundan esos argumentos este libro que habla de la década infame. Que no cuestiono que algunas denuncias de corrupción tienen que ver, es decir, no es la única década, pero él la mira en esa división, y hasta el 43. Atención, no es que el 43 termina lo fraudulento, termina todo. Hay un golpe de Estado en el cual algunos historiadores, como Alejandro Gómez, hablan de un golpe que no fue. Como ese golpe la y ese golpe justificado, ese golpe del cual, bueno, tenía que suceder. Ojo, estamos hablando de el golpe que va a llevar al poder al GOU, este grupo de oficiales unidos, esta logia de la cual formaba parte Perón. Estamos hablando de el comienzo, a ver, de su carrera política, estamos refiriéndonos a Perón. Así que es muy importante este periodo en cuanto a por qué se lo data así. Década de 1930, desde el golpe de Uriburu hasta el golpe del 43. Porque hay que entender que la periodización es en base a conceptos. Cada historiador puede tener algo diferente, pero este periodo quedó marcado desde entonces. Es una cuestión en cuanto a realmente qué tan infame fue, qué tan mal económicamente, pero el nombre ha quedado y hasta el día de hoy los historiadores lo tratan así. Eso es para empezar, para tratar de entender por qué hablamos de década cuando no dan los números, pero sí se trata de hacer un corte y el por qué.
Bueno, buenas noches. Sí, retomando un poco lo que decía Gilda, el tema de por qué definirla tan tajantemente como década infame, ¿no? Si uno va observando todo el contenido curricular de la secundaria, ¿no? El análisis parece década infame porque la explicación es básica, una oligarquía que quiere volver a tomar el poder después de una primavera de los pueblos, de un gobierno populista de Yrigoyen, sumado a intereses petroleros que quieren sacar a un gobierno popular que en teoría, bueno, afecta a sus intereses. Esa es la explicación en grandes rasgos, ¿no? Por lo general que se tramite el periodo, ¿no? Un grupo muy selecto, muy reducido de personas que a través del fraude se mantienen una década de 13 años en el poder. Pero hay que analizar, ¿no?, el contexto del periodo donde es mucho más complejo a nivel mundial. Estamos hablando mundo después de la primera posguerra, con la crisis de 29 haciendo estragos a nivel mundial, una economía argentina que se debilita completamente, que ya se empieza a ver en el último periodo de gobierno de Yrigoyen, con la caída fundamentalmente de los precios de los productos agrícolas, y con el surgimiento de un montón de ideologías alrededor del mundo, fundamentalmente Europa, pero que también tiene su correlato en América, que van a poner en jaque a la democracia liberal en todos lugares. No en vano en la década del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania, la década del falangismo en España, que, bueno, como bien decía Gilda, además tomando en cuenta que históricamente el ejército argentino es admirador del ejército alemán, ya de muchos años antes de la década del 40, va a repercutir. Es decir, que hay un contexto a nivel internacional muy complicado, a nivel económico y a nivel ideológico, que va a generar también estas situaciones. Y que Argentina obviamente no va a ser una excepción. Lo que pasó en la década del 30, tanto lo negativo como lo positivo, no es una excepcionalidad, sino que está inserta en un contexto y no es algo extraño. Son cosas que, bueno, pasaron también en otro lado. No es solamente una década especial, digamos.
Bueno, a ver un poco para retomar lo que ustedes dijeron. Claramente esta etapa de la historia argentina de 1930 a 1943 ha sido utilizada, ¿no? Posteriormente para armar una especie de mito o varios mitos. Digamos, es una utilización de la historia para realzar a ciertos personajes o ciertos hechos y menospreciar justamente a otros hechos y a otras personas. Y esto de, no, me quedaba un poco con lo último que estaba diciendo Ignacio, de esto de como querer decir que ahí en la esta llamada década infame, ¿no? Que gobernaban unos pocos, una élite, una oligarquía que gobernaba, digamos, por sus propios intereses y demás. Y la verdad es que yo cuando estaba repasando este tema para el podcast, pensaba, ¿acaso no venimos hace mucho tiempo gobernados por un pequeño grupo que se beneficia solo a sí mismo y a sus amiguismos, digamos, varios? Es como algo que me preguntaba, ¿no? Porque claramente nos quieren hacer creer que esos eran los infames, esos eran los que gobernaban para sí mismos, esos eran la oligarquía, ¿no? Y claramente venimos como hace mucho tiempo, obviamente puede haber algunas excepciones, pero claramente hace mucho tiempo venimos con gente que, digamos, gobierna para sus amigos y para sus propios intereses. Un poco va a ir por ahí, por lo menos, mi análisis sobre estos años y también su relación, ¿por qué no?, con el presente. Pero bueno, avancemos con Gilda a ver con qué otra cosa te gustaría seguir.
Bueno, hacer una especie de tópico sobre sobre esta década, entre comillas. Cuando hablaba de que este periodista quiso hacer un trazado entre un antes y un después, como bien lo dijiste vos, de esta supuesta oligarquía, como que no, nunca hubo una oligarquía anteriormente, tenemos que entender que las críticas que hace son puntuales. ¿Por qué? Porque necesitamos que quede en estos años con ciertos conceptos. Es decir, la idea es, no importa qué tanto fue la economía va de mano de la corrupción. Porque si vamos a hablar de la crisis en la cual Irigoyen, antes de ser derrocado, tiene que afrontar, y que tiempo después, hasta 1932-33, se sigue afrontando los costos de la crisis de la Bolsa de Nueva York, de la caída, vemos que la economía agroexportadora termina saliendo a flote y que las medidas que se tomaron, las trata de entreguista, las trata de, todavía se usa ese término, de entregar nuestra soberanía a tal imperio, a tal corporación, son medidas dentro de todo de sentido común. El mundo se cierra económicamente, eso hay que decirlo, la economía tiende a hacer tratados en todo caso bilaterales, pero no a estos tratados de comprar a diferentes lugares. Y en ese marco se entiende este tratado de Roca-Russiman, que es ese tratado ícono en cuanto a corrupción a esta década. Y lo toma a este autor como es el tratado en cual la Argentina cede ante Gran Bretaña. Otra vez volvemos a esta crítica de la relación Gran Bretaña-Argentina. Crítica, ¿por qué? Si era, digamos, el país inversionista que ayudó, sí, hizo negocio, pero fue el país que invirtió en esta Argentina que salía de guerra civil, la cual no tenía manera de tener un traslado de mercadería, de producción. Si los trenes nacieron gracias a esta inversión, lo guste o no. Ahora, ¿este tratado se pudo hacer de una mejor manera? Quizás. Pero hay que entender, el mundo cerrado, Gran Bretaña elige sus colonias. Nosotros vamos a tratar de mediar por un tratado de carnes en el cual no deje frigoríficos que, bueno, acá viene otra vez, frigoríficos que están representados por terratenientes, clase oligárquica. Ok, pero esa clase oligárquica con estos frigoríficos, ¿a quiénes empleaban? Trabajadores. Otra vez, hay un problema de cambios, hay un problema con respecto a las divisas, se abandona el patrón oro. Entonces, hay una necesidad de ir a negociar a menos 10 o a menos 5, se podría haber hecho mejor. La historia por ahora dice que se hizo de esta manera y se trató de salvar esas inversiones, esas pocas inversiones, y también se cuestiona el sabotaje de algunos bancos, como el Banco Español. Estados Unidos, que en Estados Unidos quebraron varios bancos. Se cortó esta cadena de pagos. También, ¿queríamos dejar este banco quebrar? Sí, a ver, nuestra visión de libre mercado diría que sí, pero estamos hablando de una crisis excepcional, como fue esa crisis. Teníamos que rescatar este banco para tratar de rescatar la economía. Hoy con el diario del lunes diría que sirvió, porque después la economía va a repuntar. Pero bueno, la visión liberal que veníamos teniendo diría, el banco quiebra, quiebra, pero tenemos que también tener en cuenta la crisis que se desató a nivel mundial. Bien, con eso quiero recomendar a un historiador, Roberto Cortés Conde, que trata esta relación de Gran Bretaña-Argentina, para sacar un poquito este manto de visión nacionalista. ¿Qué puede darse que algunos negociados se pueden hacer mejor y otros que están como se dieron? Es decir, fue lo que se dio en ese momento porque el mundo está, no es que el mundo no está y nosotros no necesitamos inversiones. Y este historiador trata de sacar este manto de nacionalista, porque tratemos de sacarnos estos lentes, de ver la situación mundial y ver que tenemos una economía que depende de precios internacionales, hasta el día de hoy. Si cae la soja a un precio muy bajo, lo padecemos, porque nuestra economía lejos está de ser industrializada, lejos. Y otro hecho que va a suceder por esta economía mundial que se cierra. Vamos a sustituir importación, obviamente, con una industria liviana, con una industria que no es todavía perfecta y desarrollada, pero a los tumbos va a tratar de suplir mercadería que no va a poder llegar de afuera. No hay divisas y el mundo tampoco hace muchos tratados bilaterales. Ojo, tampoco es que sobran esos tratados. Por eso hay que entender este mecanismo que se da en la economía y no verla con esta visión nacionalista que impone este periodista. ¿Por qué? Porque así le quitamos un poco este manto de oscuridad o este manto de una década en la cual estuvimos asumidos en, no solo en fraude y corrupción, sino en una miseria, cosa que no es así, al menos si lo analizamos sin estos anteojos que les hablo, que son la visión nacionalista que van a imponer en los 40, más que nada a partir del 46.
Para volver con el tema del Tratado Roca-Russimann, se hace mucho hincapié, ¿no?, en esto que decías del entreguismo hacia Gran Bretaña, del dominio del Imperio Británico en la economía argentina, pero se omite de manera intencional que en el año 28 y 29, desde el gobierno de Yrigoyen, se realiza un tratado bilateral con Gran Bretaña de condiciones muy similares al Pacto Roca-Russimann, que es el acuerdo de Abernón, que firma el gobierno radical con el gobierno de Inglaterra, para poder mantener estas relaciones entre la economía, que era tan necesaria, ¿no? Que aparte de decir, bueno, supongamos que el Pacto Roca-Russimann es una entrega al imperialismo británico, ¿qué otra solución había en ese contexto tan desfavorable como era la crisis el crack del 29 y la crisis de los 30? Era sustituir. ¿Cómo sustituís todo ese entramado económico que era el motor de la economía argentina de un día para el otro en una situación completamente desfavorable, donde se retiraron las inversiones, donde no había comercio, donde el comercio internacional estaba muy retraído? Es decir, también fue una solución en un momento muy específico. Mirarlo con otros ojos de otra época es completamente un error.
Bien, coincido con ustedes, digamos, desde una visión pragmática para el contexto de la época, ¿sí? Después de la crisis del 29 y bueno, después también de la Primera Guerra Mundial y todo lo que significó. Claramente ese pacto o las decisiones que se tomaron, bueno, la industrialización, digamos, entre comillas, por sustitución de importaciones en el contexto en el cual estaba el mundo, la verdad es que se entiende, sí, se entiende para la coyuntura, pero tal vez el problema, o por lo menos el problema que encuentro yo y algunas personas, es que se sentaron las bases o de alguna manera quedó como el germen de lo que después va a venir, de lo que después va a venir, digamos, con el peronismo y demás, de digamos, de esta idea tan negativa frente a, por ejemplo, la visión del libre mercado, ¿no? Del comerciar libremente, o sea, eso que te había hecho rico como país empieza a dejarse de lado o lentamente, quizá, bueno, primero fue por una cuestión práctica, pero evidentemente para lo que vino después fue tomado más como una solución más definitiva o como un programa de gobierno, no sé, pero quizá viéndolo desde ahora, desde el futuro, se empezó, digamos, a coquetear con ideas, ¿no? De mucho estatismo, de mucha regulación en varias cuestiones, ya sea granos, carne, demás, entre otras. El tema, bueno, más empresas públicas, bueno, esto de la sustitución de importaciones, que se entiende en el contexto, pero como que a futuro realmente me parece que fue perjudicial. Y me gustaría por ahí mencionar, para no decirlo solo con mis palabras, algún poco del análisis que hace José Luis Espert, que bueno, lo deben conocer, economista, ¿no? Que fue candidato a presidente en las elecciones pasadas y actualmente es candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, esto no tiene nada que ver con su, digamos, su actualidad como candidato ni nada, sino que está en su libro La sociedad cómplice, y cuando habla justamente de la década del 30, que dura más de una década, habla, ¿no?, del sentimiento generalizado, erróneo, por supuesto que es una interpretación de él, pero yo coincido. Dice esto de que la culpa del estancamiento económico la tenía la apertura comercial y el mundo globalizado, ¿no? Y obviamente se refiere al modelo de sustitución de importaciones, que de a poco y cada vez más cerraba a nuestro país al comercio mundial. Y para él, y en esto coincido, ¿sí? Dice que ve como la antesala donde empiezan a nacer los grandes problemas que él encuentra para la Argentina, que tienen que ver con el surgimiento, por ejemplo, de empresarios prebendarios, un sindicalismo mafioso, la intervención estatal desmedida, ¿no? Dice, ¿no? La crisis del 30 asestó el golpe de gracia a las ideas de la Argentina, granero del mundo y abierta al comercio. A partir de ese año se adoptó el modelo de sustitución de importaciones y la autarquía comercial como política de Estado. La consolidación de este conjunto de ideas se produjo en el segundo año de gobierno de Perón, en 1947. Obviamente que está hablando de que estas ideas realmente se profundizaron en los gobiernos de Perón, ¿no? Y esto de culpar al comercio mundial de los males argentinos. Y él dice claramente, significó la victoria del capitalismo de amigos, de la sociedad del lobby y del que no llora no mama. Consolidó, ahí dice claramente, las tres corporaciones, el empresariado prebendario, el político ladrón y el sindicalista mafioso. Bueno, obviamente que va con todo, quizá falte un poco de análisis y demás, pero digamos, para analizar de cara al futuro y a lo que vino después, puede servir, aunque sea para discutirlo. Pero bueno, le paso la palabra ahí a Gilda.
Sí, es como hizo a grandes rasgos, como si vos sabría quizás hacerle unos mínimos detalles de análisis, pero bueno, quizás él no buscaba eso, quizás dejar marcar esos grandes rasgos. Sí, y también recuerdo un podcast que hicimos sobre adoctrinamiento, en el cual yo nombraba a Carlos Escudé, que hablaba como que esta década es el comienzo, y un poquito antes, pero él marcaba esta década sobre todo de este comienzo de este adoctrinamiento, entre comillas, si lo queremos llamar así, o de empezar a impulsar la educación con una visión de Estado, una visión ya no de de este liberalismo de Alberti, de la constitución que se hizo por allá de 1853, sino estamos hablando ya de una visión, de una visión de la palabra nación como un culto, y el Estado acompañando esto. Es decir, ya no estamos viendo una educación basada en el individuo. Y se va a notar porque él hace un estudio muy detallado. Y también vamos a ponderar el fascismo, algo que se va a, digamos, a dar más que nada en los 40, pero ya empieza a ver estos detalles, estos tópicos. Es muy importante porque no solo hay grandes cambios en cuanto a este libre mercado que teníamos, a algo totalmente dirigido por el Estado, sino que va a empezar a bajar línea de que eso está bien, de que la nación está primero en todo, no importa después muy bien quién la conduzca. La patria, nación, que no estoy denigrando la palabra patria y nación, sino el enfoque que le están dando en esta década, esta no década numérica. Y es como que el círculo siempre va cerrando en torno a educación. Bien, otro detalle para abarcar, en lo económico aparece el Banco Central, este famoso banco que Milei quiere dinamitar, que tampoco, que no lo miramos como el demonio, no empieza tan así como lo vemos hoy, dependiente del Poder Ejecutivo. Tiene una idea dentro de todo, como ese mediador entre las crisis externas y tratar de amortiguar todo lo que dañe la economía interna, pero termina siendo parte del Ejecutivo, sobre todo con el primer peronismo. Como quien dice, la idea estuvo más o menos interesante, pero después la hicimos más que nada un problema más. Y otro detalle para tener en cuenta, se nos va a acercar la Segunda Guerra Mundial y tenemos que preguntarnos, Argentina, ¿de qué lado va a estar? ¿De los aliados o del Tercer Reich? Bueno, voy a hacer spoiler. Vamos a dudar mucho en declarar la guerra al Tercer Reich. No nos olvidemos de este ejército dividido, este ejército que es pro Alemania. Todavía no estamos hablando de un ejército nazi, estamos hablando de un ejército que fue entrenado por el ejército alemán, ya lo dije. Entonces, hay una simpatía en el cual odiamos al imperio por parte de lo que es Estados Unidos y algunos militares anti Reino Unido. Entonces nos va a costar también declararle la guerra o marcarnos bien de qué lado estamos. Es un tema internacional económico que también nos va a costar. Vamos a tener nuestros problemitas por ahí. Vamos a tardar mucho en declarar la guerra al Tercer Reich, a Alemania. Bien, detalle que también va sumando con estos tratados que se van haciendo, que no hay muchos como ya dijimos, y marcar también que digamos, fue una presidencia bastante buena en lo económico porque le toca pasar por este despegue, que esta recuperación, entre comillas, es Agustín P. Justo, que va a ser un militar ingeniero que va a estar a cargo de la presidencia entre el año 32 y el 38. Después va a subir otro presidente que no va a estar mucho tiempo, que es Ortiz, está enfermo y prácticamente no llega a terminar ni siquiera el segundo año. Y ahí también empieza un poco esta política no sé si ser inestable, pero a no tener muy en claro quién va a ser el próximo. Recordemos que si hablamos de fraude, estamos hablando de que la UCR de alguna manera está proscripta. Estamos hablando de no querer un presidente como Irigoyen en cuanto a lo personalista, en cuanto a tener el Congreso casi cerrado, etcétera, etcétera. Entonces el fraude sigue. Aunque Ortiz, algunos historiadores hablan de que quiere hacer esto transparente y democrático, pero no lo logra. Además, su enfermedad hace que todo ese proyecto se caiga. Bien, así nos vamos acercando al 43. Bien, cambios económicos, como dijimos, hay una leve recuperación. Leve, digamos, hay una recuperación en sí, pero no comparable con los años anteriores, esos primeros números, digamos, los 10 primeros, como también lo creo que lo dice Esper, seguramente en alguna parte del libro, pero no
Sí,
dejamos
de hecho menciona que la recuperación se da a partir de que empiezan a aumentar de nuevo las exportaciones, o sea, que empiezan a mejorar las exportaciones.
y un sector que siempre es el primero que levanta es el agroexportador. Eso, siempre es un sector que va, digamos, a mostrar más rápidamente la recuperación, y ese sector que siempre es más vapuleado por muchos gobiernos de esta índole nacionalista, de esta índole keynesiano populista. Es decir, el principal sector que aporta dólares, divisas, etcétera, es el más atacado. Bueno, conclusiones que nos da la historia. Bien, otra cosa para marcar, además de este Banco Central, que es muy importante, hasta el día de hoy está solamente discutido por un candidato. Bueno, digamos, Milei también está en eso, perdón, Esper, pero Milei es el que es el más contundente en cuanto a volarlo. Pero bien, ¿qué podemos decir? Que la ideología que ya dijimos que es conservadora, nacionalista, católica, y tenemos un ejército dividido. Eso es en cuanto a lo político. Y en cuanto a lo económico, estas relaciones siguen estando con Gran Bretaña y también con otros países. ¿Qué podemos decir? Fue una década cerrada en cuanto a la economía. En algunos aspectos sí, volvemos a decir, el contexto mundial es lo que brindaba, no brindaba tanta apertura, además se acerca la Segunda Guerra Mundial y termina más que cerrándose viendo cómo se puede comerciar y viendo de qué lado nos vamos a poner. Es muy importante, viendo a quién vamos a apoyar y a quién no.
Bien, bueno. a ver, en realidad es cierto, ¿no? O sea, me quedo un poco con la anterior para redondear un poco, ¿no? Es cierto esto de que en ese contexto se entendían las medidas que se tomaron, a pesar de que después fueron por ahí demonizadas, en el contexto en el que se estaba viviendo. Con la guerra mundial, con la crisis de 29, con todo eso, se entiende, ¿sí? El tema es que esas, bueno, obviamente que ya lo dijimos, pero por la duda lo vamos a decir, Perón formó parte de toda esa década, digamos, estaba involucrado, pero tampoco quiero demonizar a Perón, porque también cuando hablamos del peronismo, hablábamos, ¿no? De que tal vez se debió a un mal diagnóstico y probablemente el mal diagnóstico tenga que ver con esto de ver como el mal al comercio, ¿no? Al libre comercio. Y la sociedad argentina sigue viéndolo como uno mal. La realidad es que el comercio ayudó, por ejemplo, a que haya menos guerras, ¿no? Y si antes te peleaba por los recursos, quiero tener lo que tenés vos, el comercio ayudó a intercambiar y ser más pacíficos, por lo menos, y ambos nos beneficiamos en ese intercambio. También valdría la pena preguntarse en qué pensamos cuando pensamos en industria, en industrialización. ¿Sí? Porque por ahí pensamos en las supermáquinas, o no sé lo que imaginábamos, o bueno, capaz que en la actualidad pensamos, no sé, en estar haciendo computadoras, celulares, no lo sé. Pero la industria es mucho más que estas cosas, ¿no? De hecho, hay economistas como, por ejemplo, Echevarne, Agustín Echevarne, que cuestionan esto de hablar de un modelo agroexportador. Dicen que la industria estaba muy desarrollada, y no es que era en desmedro, del campo, ni que al revés, sino que se complementaban perfectamente. Pero bueno, eso sería un tema para otro podcast y para tratarlo con profundidad, ¿no? Pero sí, por ejemplo, dejar esto de que hay economistas que cuestionan esto del modelo agroexportador, como por ejemplo Echevarne, y también, ¿no? ¿Qué pensamos cuando pensamos en industria, en industrialización? ¿Y por qué odiamos tanto al campo? ¿Por qué nos metieron tanto en la cabeza que el campo es malo, que lo que tenga que ver con el campo, es algo malo? De todas formas, puntualmente con esta década, todas esas medidas realmente se entendían en el contexto. El tema es el después, ¿no? El después, ¿qué pasó después? Porque de alguna manera hay ideas, o esas ideas de alguna manera de proteccionismo, de sustituir importaciones, de fomentar una supuesta industria que consideramos industria o a lo que el imaginario de la sociedad argentina considera industria, ¿a costa de qué? ¿A costa de que vos comprás los productos, vos consumidor final, los productos carísimos y se protegen a unos poquitos empresarios que le van a llorar al gobierno y entonces logran los subsidios, logran lo que quieren? Pero bueno, realmente, obviamente, esto es un tema muy profundo y yo lo estoy trayendo al presente, pero claramente veo cierta conexión con esta década, por más que no sea directamente, ¿no? Y sí es cierto esto de que muchas de estas ideas empezaron a profundizar en el peronismo y continuaron, ¿no? Tal vez se tomaron algún descanso en la época de los 90, algún descansito breve, pero no tanto, digamos, ¿no? Y bueno, después, es cierto, Gilda también lo mencionó, y el tema de la corrupción, que existió, por supuesto, el fraude existió, no lo podemos negar, o sea, la realidad es que esto pasó. Bueno, Lisandro de la Torre, ¿no? Ahí cuando un matón le quiso disparar y demás, y terminó matando a su compañero de banca, Enzo Bordavere. Bueno, claramente eso nos habla de que sí, estos eran tiempos complicados a veces en este tipo de cosas y que existían estas cuestiones. Pero es cierto que hacer esta valoración de infame, por lo menos tiene que llevarnos a preguntarnos, ¿por qué infame? ¿Para quién? ¿Con qué objetivo?
Bien, es como, quiero cerrar con esto, es como que la primera impresión que tuve cuando ya no me cerraba los números, porque como recuerdo haber dicho, años anteriores en la secundaria se daba como presidencias argentinas, como Argentina de posguerra. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasó acá? Que no vi, hablan de infame. Es más, entre principios de los 90 o fines de los 80, no me acuerdo bien el año, hay una película argentina que se llama Asesinato en el Senado, en el cual revivan este evento que contaste, Mariana, quieren asesinar a Lisandro de la Torre y asesinan a otro sin querer queriendo, diríamos. Esa película marca mucho, como las películas que siempre hay que tomarla entre pinzas, como una división entre lo que es oligarquía en el poder, van a ver, no voy a hacer spoiler, pero hay mucho de persecución obrera y Lisandro Latorre está puesto como un defensor de los más desposeídos, que investiga este fraude que supuestamente lo ve como un fraude de los tratados que hay entre los frigoríficos y Gran Bretaña. Es como que se marca, siempre se trata de marcar la historia, al menos la revisionista de los últimos años, entre oligarquía, corrupción, fraude. Es el tópico, no pasó más nada después. Entonces no vemos muchos detalles como este que nombraste, este germen que empieza a tomar como ya una tradición o costumbre argentina de este Estado director, rector de la economía. Y una economía abierta mal vista. Esto de abrir la economía nos va a traer muchos problemas. Quizás puede haber algunos, nada que no hayamos tenido en el pasado, pero es el enemigo. La economía abierta está enfrente de la economía que se pretende. Y se pretende aunque fracase una y otra vez. Lo tenemos ahora. Tenemos una inflación que comienza a volar, como ya la tuvimos en el 89, principios de los 90, y como la tuvimos toda la década, digamos, a partir de 2008 hasta. Es una inflación que nunca dejó de estar. Nos acompaña. Y ahora nos acompaña con más volatilidad. Y otro punto para remarcar, la educación. Comienza esta educación en la cual el Estado-nación es el punto, digamos, el punto clave de toda la visión educativa de todo, todo en torno al Estado. Fuera del Estado, nada, como diría un amigo Mussolini. Y aún todavía tenemos en muchos programas, hay que analizarlo en detalle, quizás ya no esté tan explícito, o quizás sí, no he analizado muchos programas, pero si uno va al diseño curricular, Está visto el liberalismo como este demonio, como este enemigo de la patria, de la nación, del Estado, porque el Estado es el que va a salvar a todos los ciudadanos. De alguna u otra manera lo dicen. Entonces, ¿cómo hacer para no tener esta visión tan sesgada? El análisis crítico, pero eso tiene que nacer desde la educación. Puede haber personas que ejerzan esa visión crítica con mucha lectura, pero no desde la escuela, lamentablemente. Pero bueno, todos los caminos conducen a Roma, bueno, todos los caminos nos conducen a la educación. Otro podcast más en el que se termina con este círculo nuevamente. Espero un día romper este círculo, pero no. Y bueno, esta película la recomiendo para que la vean, para que se ambienten un poquito en la visión que a partir de los 80 y sobre todo en los últimos años empieza a dar de esta década. Como esta visión que también se hace de la Patagonia rebelde. Hay una visión de los 70 que hace una revisión, en los 80 también. Cuando volvió la democracia, queremos ver todo lo que se dio dentro de gobiernos supuestamente oligárquicos y militares, porque no todos los golpes son vistos de la misma manera. Vuelvo a hablar del 43, un golpe live, un golpe que casi no fue, pero fue un golpe. Pero bueno, es más, sacaron un video no hace mucho tiempo y decía, bueno, el golpe tan esperado, ¿esperado por quién? Bueno, y así sucesivamente. Al fin, así que quiero cerrar con esto, de que tengamos un análisis crítico, porque estos títulos tan dramáticos como La década infame, algo hay atrás, algo hay que encontrar porque no todo es tan blanco y negro. Siempre está un poquito teñido por la ideología. Hay que saber entender los conceptos del tiempo, los conceptos desde el día de hoy. Bien, con esto cierro por hoy.
Bada.
Sí, lo mismo. Te quiero remarcar lo que decía Gilda, de sacar el concepto de década infame, analizar los 13 años que fue este periodo en su contexto de origen. Cortar con esa imagen de que es una oligarquía que tomó el poder en detrimento de toda la población. Dentro del seno de los gobernantes de esta década hubo muchísimas diferencias, muchísimas ideologías distintas, muchísimas luchas políticas. Así que, bajo ningún punto de vista, fue un grupo homogéneo, una oligarquía homogénea que usó el poder. Por supuesto que existió la corrupción, por supuesto que existió el fraude y todas esas cuestiones. Pero reducirlo a decir década de infame es hacer una visión muy simplista, muy reduccionista, que no explica nada y, como decía Gilda, algún interés en el fondo hay. Y es ideológico, por supuesto, ¿sí? Apelar de vuelta a la conciencia crítica para analizar el pasado.
Al igual que ustedes, me quedo con esto de la reflexión sobre la educación, pero también no esto de que también que decía Gilda, ¿no? Que en esta, en, durante los años 30 y después continuó hasta el presente, esto de que el individuo fue reemplazado por el Estado, ¿no? Es decir, tanto en la educación como en la filosofía, podemos decir, del sentido común, si se quiere, no importa más el individuo, importa la nación o importa el Estado, con distintas caras, ¿no? Digamos, el Estado puede tomar distintas caras, a veces puede tomar la cara de la patria, otras veces puede tomar la cara de los pobres, otras veces puede tomar las caras de las feministas. Otro día de los LGTB, otro día de, no sé, de otras disidencias sexuales, en fin, ¿no? Puede ir tomando distintas caras, pero lo que importan son los otros, importa el Estado, importan los grupos, importa el colectivo, y ahí te perdés vos individuo, te perdés vos con tu libertad, con tu vida, con tus pensamientos, con tus ideas. Sos vos lo que importa, ¿sí? Podés coincidir, podés no coincidir, te pueden gustar las modas, podés acompañar ciertos grupos, te podés sentir identificado, pero no te pierdas, no te pierdas en el colectivo, nunca te pierdas. La razón, la crítica, esto que estamos tratando de decirte desde acá, aunque no coincidas con nosotros, aunque te parezca una visión de porquería, pero por lo menos pasá por por tu raciocinio, por tu razón, cada cosa que te dicen, cada cosa con la que te encontrás, ¿sí? No te pierdas en la multitud, no te pierdas en la masa, en el colectivo. El individuo, ante todo, el individuo tiene que ser el que analiza el mundo, el que analiza su realidad. No dejemos que un grupo o que un colectivo la analice por nosotros. Así que bueno, con esto me despido, nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. ¿Qué tema vamos a tratar en el próximo? ¿Lo decidimos o no?
Vamos a ver si
Vamos a
hay
ver.
algún tema que amerite ser tratado antes de
Bien.
tiempo.
Bien, vamos a ver, vamos a ver. A ver si, bueno, después vienen las elecciones también, ahí vamos a
Por
tener que hacer
eso,
un
pueden
análisis.
surgir
Bueno.
temas. El debate de provincia de los candidatos
Dio que hablar.
dio que hablar. Por eso dije,
Dio que
vamos a
hablar.
ver.
Bien, bueno. Bueno, entonces nos despedimos. Esperamos que hayan tenido una buena semana, que tengan una buena semana, que tengan una buena vida. Nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chau.
Thank you.